Bienvenido y bienvenida a nueva edición de Radio Fapa Somos Escuela. Saludo a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. ¿Las leemos? Venga, claro que sí. Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Esas voces infantiles nos dicen que sí, que este es un programa de APAS, de Madres y Padres del Alumnado, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. Y vamos a saludar a Miguel, que ya está en el estudio. Hola, Miguel.
Hola, Juan. Hola. Buenas tardes. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal ha ido la semana?
Pues una semana esta pues bastante movida, con algunas novedades, y pasaremos inmediatamente a la sección de noticias. Pero hoy tenemos también que recuperar una cosa importante, las experiencias. Hoy en Toma la Palabra tenemos precisamente esa, una de las experiencias que tenemos pendiente para estos micrófonos. Y nos vamos a la sección de noticias. En primer lugar, del día 20 de enero, la clave del éxito en la educación es que padres y profesores formen el equipo.
La clave del éxito en la educación, especialmente de los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje, es que padres y profesores formen equipo, en lugar de competir entre sí como habitualmente sucede, ha explicado la psicóloga, escritora y profesora Alejandra Vallejo Nájera. Aunque cree que los padres tienen mala fama, ha reconocido ser firme defensora de que la participación en la educación de sus hijos que participen en la educación de sus hijos, ya que en su opinión nunca en la historia habían intervenido tanto en la vida de los colegios como ahora, interesados por el desarrollo académico.
El 21 de enero leíamos que Educación reduce plástica para ampliar horas de lengua y mates.
La consejera de Educación aseguró ayer que espera que la aplicación del nuevo currículum cause el menor perjuicio posible y económico a las familias, y anunció que se incrementaría el actual sistema de préstamos de libros de texto. Un esfuerzo, dijo, que no puede ser tirado por la borda. Sin embargo, la Comunidad de Madrid eliminó en 2012 las becas de libros, a las que destinaba 30 millones de euros anuales, y lo sustituyó por el sistema de préstamos dotado con 5 millones anuales.
España de nuevo a la cola de Europa en educación en derechos humanos.
Los españoles no estudiarán durante su educación obligatoria temas como la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, la diversidad afectivo-sexual, la homofobia, el racismo, la pobreza y sus causas. Efectivamente, esta disposición incluida en la LOMCE nos sitúa a años luz de Europa, donde la mayoría de los países sí incluyen en sus currículum educativos contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Supone además un claro incumplimiento de los acuerdos y recomendaciones internacionales y europeas suscritos por España. Tanto Naciones Unidas, a través del Programa Mundial de la Educación en Derechos Humanos del 2005, como el Consejo de Europa, a través de la Carta de la Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos de 2010, recomiendan a los Estados la introducción de estos contenidos en los currículums educativos de todos los niveles. España había firmado todos estos acuerdos que ahora incumple.
Y el día 22 de enero leíamos que los universitarios contrarios a educación por el nuevo programa Erasmus Plus.
El presidente de la Federación de Estudiantes Progresistas, Fidel González, ha acusado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de tomar por tontos a los alumnos de educación superior que quieren optar a una beca del nuevo programa Erasmus Plus. Pues a su juicio no se puede mantener el mismo número de movilidades con 14 millones de euros menos. No le salen las cuentas, pese a que el Ministerio haya decidido reducir el tiempo de las estancias a un cuatrimestre. Que dejen de mentir a la gente, asegura González.
La es presidenta de la CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españoles, ve fatal que se limiten las estancias de los Erasmus a un semestre.
Además, de la calle, ha criticado en rueda de prensa la manera de proceder. El departamento que dirige José Ignacio Ber, al señalar que serán las universidades las que financien a aquellos alumnos que quieran prorrogar su estancia en el extranjero. Las universidades tenemos líneas rojas, ha advertido la rectora.
Día 24 de enero, el abandono escolar temprano baja 1,4 puntos hasta un 23,5%.
Este dato confirma la tendencia a la baja de España en este ámbito, ya que en los últimos 5 años ha reducido el abandono escolar temprano 8,4 puntos, aunque todavía se sitúa lejos de la media europea y del objetivo del 15% fijado para el 2020.
Del 25 de enero, tenemos el fiscal del Estado archivó el caso de la niña transexual de Andalucía.
La Fiscalía General del Estado ordenó a la fiscal andaluza contra la discriminación sexual de género, Flor de Torres, el archivo de la investigación sobre un colegio concertado de Málaga que se niega a admitir a una niña transexual de acuerdo con su identidad y pretende asignarle trato de varón. La revelación la hizo ayer el obispo de Málaga, Jesús Catalá, que defendió el trato a su juicio exquisito que el centro ha dado a la alumna y criticó el abuso de poder de la Junta de Andalucía por amenazar con retirar el concierto por motivos espúritos.
Pasamos a la sección de convocatorias.
Perdona, Juan, tenemos una noticia de última hora que la estoy leyendo ahora mismo.
Bien, bajamos la música, que me parece que por tu expresión es interesante.
Sí, dice así: Laschetti presenta su dimisión como consejero madrileño de Sanidad. El presidente madrileño además ha anunciado que deja sin efecto la externalización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar del proceso. González ha avanzado que Laschetti será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez, hasta ahora portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid. Creo que es una felicitación, ¿verdad?, no solamente para toda la sociedad que ha pensado y ha creído que las cosas se pueden cambiar, sino para la Marea Blanca, que ha hecho un trabajo muy, muy importante en este sentido.
Pues nuestra enhorabuena a la Marea Blanca. Creemos que hay en toda noticia que pensar en la información que nos llega, valorarla y reaccionar. Es algo a lo que no tenemos tiempo y aquí lo vamos a buscar. No, pero esta sección no entra. Vamos a las convocatorias, Miguel, de esta semana.
Bien, el martes 28 de enero a las 4:30 de la tarde en el Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes, charla de la LONCE, ley antieducativa, con la participación de Pedro Uruñuela. También se inicia una campaña con el nombre Tengo una pregunta para ver, que te gustaría preguntarle al ministro. Puedes enviar tu pregunta a educapublica.majadahonda@gmail.com. En relación a esta campaña se realizará una charla informativa el próximo 12 de febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Majadahonda. Y sin más preámbulos, pasamos también a ver el calendario de la Marea Verde. Esta tarde a las 5:30 ha habido una asamblea de la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública en la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas. Mañana 28 habrá una charla. Bueno, ya lo hemos comentado, estará la charla en Collado Villalba, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes. El 29 tenemos el Día de la Camiseta y el día 30 se proyectará un documental, Las Maestras de la República, a las 5:30 en el Centro Cívico José Saramago de Leganés. Ya sabéis que el día 1... el día 31 no es lectivo, y el sábado 1 habrá una asamblea de mareas por la educación pública a las 10:30 en Madrid. No sabemos muy bien dónde es, pero podéis consultarlo en la web de mareamadrid.blogspot.com. También por la mañana habrá una manifestación no al cierre del Colegio Público Isabel la Católica a las 12 de la mañana en Colmenar Viejo. Y también tendremos la oportunidad de poder asistir a la conferencia internacional Universidades, Ciencia e Investigación, Resistencias y Alternativas Europeas, en la Residencia de Estudiantes, que la va a dar el CESIP.
Bueno, pues con friends significa que estamos con amigos. Estamos ya con Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Hola, Miguel.
Buenas tardes.
¿Cómo? Buenas tardes y muy buenas.
Y muy buenas, claro que sí.
Estamos con la novedad que hoy, día de la producción de este programa, ha saltado a los medios de comunicación. Hay una primera dimisión, pero nos faltan todavía varias dimisiones. Se anunció que Lucía Figar en algún momento podía caer, pero hay quien considera que la quieren mantener como sea y sería quizá lo más digno. Pero bueno, Arancha, que vamos a nuestro tema. Actualidad de la FAPA.
Os voy a comentar una nota de prensa que emitimos la semana pasada y está relacionada con las sentencias de los tribunales de justicia. En este caso no es directamente con una actuación nuestra, pero sí que está relacionada. En la sentencia lo que dice es que inadmiten un recurso de casación de la Consejería de Educación. En la Consejería de Educación, si hacemos memoria, en Madrid lo que está haciendo es aplicar la LOFE, no ha aplicado la LOE en su vida. Entonces empezó a nombrar a dedo a los directores de las escuelas infantiles. Nosotros como federación lo llevamos a los tribunales y lo ganamos. También lo llevó comisiones y lo llevó incluso a título particular a alguna directora y que lo ganó. Uh-huh. El nombramiento a dedo y cómo habían hecho que esto desplazara a directoras que había. Lo único que como era título individual no sentó jurisprudencia. Entonces ahora el Tribunal Supremo ha dicho que no admite el recurso de casación de la Consejería y lo que hace es considerar pues que se han vulnerado los artículos que son nulos, el 2, el 3, el 4, y esto lo hizo el Ministerio. Entonces nosotros lo que decimos es que las sentencias hay que cumplirlas y que aquí parece que no, que no pasa nada, porque a veces lo hemos dicho, que es igual que lo ganemos o que lo perdamos, porque los resultados al final son los mismos. Y esta nota de prensa la hemos relacionado con la LOMCE, que es una ley nefasta, lo estamos diciendo, porque ¿qué es lo que hace la LOMCE? Como hemos reflejado en la nota, se han eliminado en el artículo, por ejemplo, que se seleccione pues al candidato más idóneo en los centros que estén presentando en él, que al menos un tercio de los miembros de la comisión sean elegidos pues entre el claustro y otro tercio por los miembros del consejo escolar. Con la LOMCE es el 70% de esa comisión elegida por la administración, que los criterios de selección que no considere las candidaturas primero que estén en el centro, y lo hemos puesto sobre el papel para ir reflexionando con lo que nos viene encima. Sí.
Muy bien, desde luego la ley echa a medida de lo que quieren hacer, por eso esa lucha de tribunales.
Exacto, lo han dicho muy bien, es una ley que lo que está haciendo es legalizando las ilegalidades que en algunas comunidades estaban llevando a cabo, como la Comunidad de Madrid.
Después hablan de respeto a la ley, es decir, hacemos la ley a nuestra medida. Arancha, estoy viendo que hay convocatoria del Consejo Escolar, del Consejo Local de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Es una convocatoria que viene desde la FAPA. La importancia de que las APAs estén en este tipo de convocatorias es importante porque la policía municipal y demás va por los centros también y tienen figuras de algún modo relacionadas con la educación.
Porque no solo la escuela educa toda la sociedad. Y nosotros los padres lo decimos, somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos, pero no podemos hacerlo solo. Nuestros hijos van a la escuela y entendemos que la educación es una tarea compartida.
El día 29 estoy viendo que hay una jornada de la LONCE en el Colegio Los Castillos de Alcorcón, sí, a las 17 horas.
Esa me ha tocado, esa voy yo.
Ajá. Y el día 30, ya terminando el mes, reunión con un representante de ISTASAN, Asociación Madrileña de Alergias Alimentarias. Es otro de los puntos importantes que en este espacio hemos tratado muchas veces, los comedores escolares y, lógicamente, pues este tema de cuidados que no solo están en la comida, sino también en determinados productos, ¿no? Alergias pues al látex o algo, ¿no?
Con lo que pueda haber. A las pinturas, porque puedan llevar huevos, o sea que no es solo una alergia alimentaria.
Muy bien. ¿Hay algún tema más que ha saltado a la prensa hace poco? En cuanto, pues me parece que fue en Labrada, pero vamos a hablar con en toma la palabra, pues con una.
Sí, aprovechando que vas a tener a un representante de Fuenlabrada, que lo comente mejor. Sacaremos alguna nota de prensa.
Muy bien.
Porque es importante.
Bueno, pues Arancha, muchas gracias. Continuamos aquí la próxima semana. Y
sí, tendremos más información. ¿Os acordáis que os comenté que el día 30 la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado dictaminaba los borradores de los reales decretos de los currículum? Entonces habrá movimiento para la semana que viene a nivel estatal.
Estupendo.
Yo quiero recomendar a la gente que, por favor, que lea la nota de prensa, no solamente esta, sino todas las que saca la FAPA, porque es verdad que a mí me parece que se hace un trabajo muy didáctico a la hora de tanto de redactarlas como también de poner en tela y encima de la mesa todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con un lenguaje llano, claro y, y bueno, pues en ese sentido, felicidades a Arancha y a toda la Junta Directiva.
Muchísimas gracias, Miguel.
Bueno, pues Arancha, un abrazo y buena semana educativa.
Igualmente para los dos. Chao.
Venga, hasta luego.
Chao. Pues en música, maestro, vamos a hacer hoy pues un pequeño homenaje a un maestro, a un profesor que allá por el año 1964, ahí, un poquito más alto el volumen, vale, por el año 1964 planteó una iniciativa que se mantiene, ahora cumple 51 años, ni más ni menos, y tiene que ver con ese Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En muchos casos se celebra en los coles y más directamente el Día de la Paz, ¿no? Y hay infinidad de actividades de concienciación, de exposición, de expresión verbal, artística, plástica y demás. Y no sé, tú lo has vivido más de cerca durante todos estos años, ¿no? ¿Cómo lo viven los niños y las niñas? Con entusiasmo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que yo llevo, bueno, pues más de 5 años sin estar en la escuela, como ya te comenté que he estado de excedencia, pero es verdad que a mí me parece que este día y el resto de días que se conmemoran en las escuelas no solamente es para concienciar a los chicos, yo creo que hay una labor de sensibilización con las familias, con todo lo que es la comunidad educativa, muy importante, porque es verdad que al fin y al cabo tenemos que manejar un poco los mismos códigos, ¿no?, en casa y en los centros.
Pues el maestro que ideó esto, Llorenç Vidal, estuvo en nuestros micrófonos hace ya un par de años y es una persona impresionante, es poeta y, bueno, pues es una persona muy vital. Volveremos a estar con él, hoy vamos a rendirle un homenaje con un tema que yo creo que se le ocurre a todo el mundo cuando se oye hablar de paz y no es ni más ni menos que Give Peace a Chance de John Lennon. Pues
Two, one, two, three, four. Everybody talks about bagging. All we are saying.
Pues cuatro notas, estamos ya en la sección de Carmen Nieto. Cuatro notas para rápidamente en esta escuela de padre, pues saludar a Carmen y
hola,
que Carmen,
hola. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, es que celebrando el día este de la no violencia y de la paz.
Bueno, pues
una idea que surge de un español hace 51 años.
Ajá. Yo creo que el tema que vamos a abordar hoy, que es el de las relaciones padres-hijos o la comunicación padres-hijos, bueno, también puede tener bastante relación con el tema de la no violencia y de la paz, porque sabemos bien que la violencia no solo se ejerce pegando y demás, ¿no?, físicamente, sino que muchas veces se ejerce también a través de las palabras, y no siempre los padres y madres somos muy pacíficos. A veces los nervios nos pueden y nos llevan a más allá.
¿Cómo tenemos que hacer para tener una buena comunicación con nuestros hijos? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos, Carmen?
Sí, bueno, pues en principio, es complicado el tema porque, por un lado, queremos muchísimo a nuestros hijos e hijas, pero también es verdad que ni siempre estamos en el mismo momento, porque tenemos también otras preocupaciones. Nos gustaría tener buena relación con ellos, pero bueno, ni ellos tampoco están, ni nuestros hijos e hijas están también en un momento adecuado. Pero bueno, hay una serie de características que son importantes a la hora de tener una buena relación con nuestros hijos, y es la de el respeto mutuo. Esto es algo muy importante. Muchas veces exigimos respeto a nuestros hijos, que es lógico que lo pidamos, pero a la hora de respetarles a ellos, bueno, ahí está la cosa un poco en el aire, que no sé si siempre les respetamos mucho en muchos aspectos. Aunque jerárquicamente nosotros seamos su referente, tenemos que respetar a nuestros hijos. Pero bueno, voy a hablar en principio de las características, que en principio serían como cinco, que a mí me parecen muy importantes. El respeto mutuo, la comprensión de los sentimientos del otro, intentar comprender sus sentimientos, porque muchas veces también les vamos a pedir que entiendan que nosotros pues tenemos un mal momento, estamos nerviosos, tenemos problemas en el trabajo y demás. Entonces, la comprensión en los sentimientos del otro, también ser capaces de sentir confianza en nuestros hijos, que muchas veces lo que nos dan son mucha desconfianza. Muchas veces desconfiamos de si están estudiando o no, de con qué personas van, qué actividades llevan a cabo, si están haciendo lo correcto. Entonces, sentir confianza es importante. También sentir preocupación por el bienestar de nuestros hijos, porque a veces sí que nos preocupamos por ellos, pero nos preocupamos casi como si fueran unidimensionales. O sea, los estudios por encima de todo, y aunque es muy importante, hay que tener en cuenta que nuestros hijos no son unidimensionales, son pluridimensionales. También tienen otras dimensiones en las que necesitan sentirse bien. Por tanto, sentir preocupación por su bienestar en general, no solo en las notas, en los estudios, sino cómo se llevan con sus compañeros, qué relaciones tienen, cómo están de ánimo. Bueno, todo esto, si están enamorados o no, depende de la edad que tengan ya. Y por otro lado también, la otra característica sería el conocimiento de la otra persona, qué cosas le gustan, qué cosas desea, qué cosas le interesan, qué le agrada, qué cosas le desagradan, porque es una manera de cuando conocemos a otra persona, y en concreto a nuestros hijos e hijas, si sabemos todo este tipo de cosas, es más fácil que haya una buena relación con ellos. No obstante, a mí me parece que hay algunas cuestiones, como decías, que nos podemos preguntar los padres y madres de cara a construir una buena relación, y es, ¿nos mantenemos en contacto con nuestros hijos de manera frecuente? Y no digo para recordarles las obligaciones o lo que han hecho mal, sino incluso contacto pues en plan de lo que dicen ellos, de buen rollo, de comentar cosas en momentos gratos, sentir que ellos sientan que queremos compartir otras cosas, que porque a veces los adolescentes comunican, parece que yo todo lo hago mal, porque mis padres las únicas veces que hablan conmigo son exagerados, pero dicen, las únicas veces son para echarme en cara cosas y demás. Por tanto, nos debemos preguntar, ¿me mantengo en contacto con mis hijos no solamente para decirles ciertas cosas, para recordarles obligaciones? Bueno, pasar tiempo con nuestros hijos también es importante, aunque estemos ocupados, pero intentar dedicar un poco de tiempo, y a veces, si son muy pequeños, o más bien pequeños, o sea, en primaria, lo vamos a tener quizá más fácil. Si están ya en secundaria, es un poco más complicado, porque ellos ya no van a querer compartir ciertos tiempos con nosotros. Pero sí, lo que podemos hacer es en casa, no tanto salir por ahí, pero cuando estamos en casa, intentar compartir tiempo con nuestros hijos, pues en momentos en los que les vemos dispuestos, y bueno, pues entablar conversaciones que no tienen por qué ser de lo más formales, al revés, pueden ser informales, pero de ahí se puede pasar a veces a temas que a ellos les interesa mucho. Otro aspecto que es muy importante en la comunicación es cumplir las promesas. Si hacemos promesas a nuestros hijos, del tipo que sea, o sea, si les decimos, pasa tal cosa, o nos piden ellos algo, sí, sí, eso te lo voy a comprar o te voy a dejar hacer tal cosa, importante cumplirlas. Y cuando a veces no podemos cumplirlas por cualquier motivo, decirles, oye, mira, aquello que te dije que iba a hacer, o que te iba a comprar, o que te iba a dejar ir, pues es que ahora mismo no puede ser. Y explicarles un poco, sin extendernos, pero explicarles un poquito por qué no puede ser. Esto es importante para que entiendan mejor y, bueno, sepan por dónde va el tema. También tratar a nuestros hijos de acuerdo a la edad que tengan. No exigir cosas que, o bien pedirles cosas de cuando son más pequeños, cuando son adolescentes, o cuando son, o viceversa, o cuando son pequeños, pues estar exigiéndoles cosas que son de más edad de la que tienen. Por tanto, ser considerados con ellos es muy importante. También reconocer si hacen esfuerzos por estudiar, por cambiar de actitud, reconocer esos esfuerzos, decirles que les queremos, que muchas veces nos da no sé qué decir a nuestros hijos te quiero o te quiero mucho, porque bueno, eso lo podemos decir también de otras formas. Brindarles nuestro apoyo siempre que haya posibilidad, siempre que necesiten, y nosotros por lo menos ofrecerles nuestro apoyo, y bueno, nuestro apoyo que en muchos casos puede ser a través del casi siempre a través del diálogo, pero que ellos sepan que son escuchados y que por lo menos estamos en disposición de entenderles. Algo muy importante, evitar las burlas hirientes, porque a veces hacemos gracietas, que entre comillas lo digo, porque a veces hacemos gracietas de cosas que a nuestros hijos les hacen daño. Uh-huh. Entonces, no hacer eso, porque eso es muy perjudicial. Bueno, voy a parar un poquito,
pues sí,
no sé si
sí.
comentar algo.
Pues mira, tengo cinco cuestiones, cinco indicaciones, uh-huh. una reflexión con la pregunta y otras cinco recomendaciones. De cuatro natas, nada, tenemos aquí todo un tratado, Carmen. Un bueno, tratado muy rápido y muy sustancioso.
Sí, yo creo que es que esto nos sirve un poco para reflexionar, si más o menos. A ver, que nadie hace todo bien ni todo mal, ningún padre ni madre hace todo bien ni todo mal, pero bueno, estos puntos que estoy intentando hacerlos de una manera muy concisa, yo creo que nos sirven para reflexionar un poquito y darnos cuenta de que estos aspectos ayudan a mejorar mucho la comunicación con nuestros hijos.
Muy bien,
perdona,
pues
añadiría una cosita solamente, Carmen, porque es verdad que mejor imposible, y es tratar a nuestros hijos como hijos.
Exacto.
No como amigos, ni como amigos, ni tal, ¿no?
Efectivamente, somos su referente, no somos sus amigos ni sus colegas. Mm. Eso es muy importante, que los padres y madres entendamos eso.
Mm. Uh-huh. Muy bien, Carmen, de verdad que, bueno, como siempre, hija sentando cátedra,
¿eh? Yo más quisiera yo, pero bueno, yo creo que entre todos, a mí me parece muy importante el trabajo colaborativo. Yo creo que todos podemos aportar, y en mi caso, si puedo aportar algo que nos ayuda, pues adelante, como a mí me han ayudado también otras personas y me siguen ayudando, o sea que yo creo que esto es lo bueno, ¿no?
Sí. Pues vamos a la próxima semana a plantearte un reto, y es, ¿qué recomendaciones tendrían los
hijos
e hijas para para comunicarse con los padres, ¿no?
A los padres, yo creo que nos puede resultar muy interesante porque esto iría dirigido a los hijos, pero debemos de saberlo los padres. Entonces yo creo que esto nos puede ayudar mucho también.
Muy bien, pues muy quedamos bien en eso. Carmen, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego, Carmen.
Pues pasamos de sección, vamos con más música, sin entradilla ni nada, vamos Peace Train. En este homenaje a Lorenzo Vidal, Llorenç Vidal, creador de ese día de la no violencia y la paz. And I believe it.
it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Come on, the peace train. It's peace train, holy roller.
Everyone jump upon the peace train.
Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Because it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you, and it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder.
Slide on the peace train.
Oh, come on, the peace train. Peace train. Crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues ya estamos en Toma la Palabra y hoy, Miguel, tenemos con nosotros Angelines Casasola, que desde Fuenlabrada, desde la FAPA de Fuenlabrada, nos va a traer una de las experiencias que en el encuentro décimo encuentro de APAS tuvo lugar en Madrid, pues mira, ya en el 2013, ya queda atrás. Angelines.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida a este espacio, Radio FAPA. Está en el estudio conmigo. Yo creo que también os conocéis, a Miguel Roldán.
Hola, Angelines, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, pues desde lo que fue aquel encuentro de experiencias, tenemos muchas ganas de escuchar cómo os habéis organizado este curso para, esta con el título Gestión Colectiva de Reciclado, Préstamo y Compra de Libros, libros de texto, ¿no? Uh-huh. Básicamente.
Bueno, pues nosotros dentro de ese título lo que nos centramos básicamente es en presentar dos iniciativas, que una fue el Banco Municipal de Libros de Texto, ¿vale?, que es una iniciativa solidaria que pone en marcha el Ayuntamiento de Fuenlabrada en colaboración con la Delegación de Fuenlabrada de la FAPA, las Asociaciones de Padres y Madres del CEN de Fuenlabrada y los centros educativos. Surge de la idea de un profesor de la ciudad que plantea al ayuntamiento que sería bueno, aparte de las becas que se dan de libros, pues promover un banco municipal de libros de texto con un objetivo principal, pues es el intercambio de uno, dos o tres libros entre familias del municipio. Por un lado, para concienciar de la importancia del cuidado de los libros y del buen uso del material escolar, y también pues para mitigar un poco el desembolso económico que supone el inicio del curso en los hogares. Entonces, bueno, pues en ese Banco Municipal de Libros se contacta con la FAPA. Nosotros nos parece una idea maravillosa y nos parece que el momento es el ideal. Viene también a a reforzar cosas que ya hacíamos muchas APAs en los centros, ¿vale? Y en algunos centros educativos los propios profesores hacían intercambio de libros entre los alumnos, y bueno, pues esto es una forma de hacerla, pues, de una manera gigante, ¿vale? Los alumnos que pueden participar, pues bueno, pueden participar alumnos desde tercero de primaria hasta cuarto de secundaria. Se hacen los intercambios de libros en los propios centros educativos, ¿vale? En torno al mes de mayo en los colegios y en torno al mes de junio en los institutos. Y bueno, pues ya te digo, se volca toda la comunidad educativa.
Entiendo que eso de tercero de primaria tiene que ver con la fungibilidad de los libros en primero y segundo, ¿no?
Exacto. Y luego también el que sea un número de un máximo de tres libros que se puede intercambiar es para no quitarle importancia a los bancos de libros que se hacían desde las propias AMPAs. Entonces una familia pues puede dar uno, dos o tres libros en el Banco Municipal de Libros, que luego le va a servir para tener una beca mayor o menor en el sistema de becas que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada para materiales de para libros de texto y material escolar, y también puede dar otros libros a intercambio en las propias AMPAs y en los centros educativos. Entonces, bueno, pues está muy bien porque no ha querido, a pesar de ser el banco de libros una cuestión muy grande, no ha querido que solamente que quitara importancia al resto de cosas que ya se estaban haciendo en los centros y en las AMPAs.
Muy bien. Se complementan y sirve también para que haya una mayor dinámica y a lo mejor quizá dentro de un APA la gente se pone cara, se conoce mejor, ¿no? Quizá todo eso sea un factor de generar una mejor relación de la comunidad educativa.
Exacto. Ha habido, y además tenemos experiencias, yo en mi caso, por ejemplo, hemos hecho en nuestro centro el Banco Municipal de Libros, también hemos hecho el de nuestro AMPA, y han sido complementarios y la gente ha estado contenta. Y la valoración que hacemos después en la delegación, después de haber pasado el tiempo, después de todo el trabajo y demás, es que también ha servido para reforzar a las AMPAs, porque en muchos centros, sobre todo en secundaria, en el que parece que al no haber actividades extraescolares y todas estas cosas, pues no existe por parte de las familias, no saben en qué concretar qué hacen las AMPAs, esto les ha servido por eso, a ponerles cara y a decir, hombre, pues este trabajo es bueno. Incluso muchas madres y padres se han acercado y han trabajado de voluntarios. Deciros que en el Banco Municipal de Libros al final participaron más de 500 voluntarios en todos los centros de Fuenlabrada, participaron 36 centros de primaria, los 14 institutos públicos, un colegio, el colegio privado de la ciudad y uno de los concertados.
Mayoritariamente educación pública en Fuenlabrada,
sí, sí,
¿no?
Sí, mayoritariamente. Al final se intercambiaron unos 8.400 libros entre los alumnos, y eso, pues, calculando más o menos así, redondeando a unos 30 euros por libro, que viene a ser un precio medio, pues estamos hablando de un ahorro de 240.000 euros en la ciudad de Fuenlabrada. Y yo creo que es una experiencia, y además que ha venido a decir que sí que se pueden hacer cosas, ¿vale? Aparte de que en Fuenlabrada también tenemos beca de libro y demás, y además también esto. Entonces, hay fórmulas.
Son maneras de apoyo que en un momento de crisis es así. No obstante, los libros de texto tienen que mantenerse 4 años. Y claro, con el sistema tradicional, pues de una familia a otra no pasaban cuando las vacas gordas, pero ahora sí que es necesario ese mantenimiento. Y no sé si con el cambio de ley va a ser posible mantener o no, qué desarrollo de currículos.
Pues era una de las dudas. A primeros de año, cuando hemos iniciado el año, tuvimos un pequeño encuentro con el concejal de educación de aquí de la ciudad y estuvimos hablando de algunos temas, y entre ellos dijimos que, bueno, se ha dejado de momento el banco de libros para ver un poco cuáles son las noticias que nos va dando nuestro ministro de educación, porque prácticamente cuando aterrizamos después de comernos el roscón de Reyes nos dijeron que 185 asignaturas iban a cambiar. Entonces habrá que ver eso, cómo se concreta, para saber si vamos a poder seguir haciendo, pues, tanto el banco de libros municipal como los diferentes bancos de libros que tenemos en la ciudad, las APAs, porque eso nos puede entorpecer muchísimo. Hombre, de momento ya parece ser que sabemos que conocimiento del medio desaparece, se van a dividir en dos asignaturas, con lo cual todos los libros de conocimiento del medio no nos van a servir, porque va a ser una sociales y otra naturales. Y bueno, pues tendremos que seguir viendo, parece ser que también se iban a cambiar en los ciclos, los principios de los ciclos, lo que hasta ahora eran los ciclos en primaria, primero, tercero y quinto, que ahora ya con la entrada en vigor de la LONCE tampoco serán así, porque ahora ya no va a haber ciclos en primaria.
Claro, desaparecen, pese a que el presidente de nuestra comunidad autónoma sigue pensando que la LONCE los mantiene, ¿no?
Que la LONCE los mantiene, bueno, no lo sé, yo es que tienen que clarificarnos a todo, porque cada vez nos dicen una cosa y estamos un poco pendientes de qué es lo que dicen. Pero bueno, hacer la valoración muy positiva por parte de las familias, de los centros, todo el mundo se ha implicado y bueno, pues que... Y luego también había otras experiencias que teníamos menos conocimiento, que ha habido de trueque de libros y en el cual ha habido incluso de compra colectiva de algunas AMPAs. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con diferentes... hay presión por parte de las librerías de los barrios en cuanto a que si se enteran, hacen denuncias y demás, pero bueno, es perfectamente legal hacer una compra colectiva siempre y cuando el AMPA, en este caso, del centro, no saque ningún tipo de beneficio. Es decir, que venda por lo mismo que compra. Entonces, es perfectamente legal. Lo que pasa es que, bueno, hay que tiene una serie de trámites que no todas las AMPAs y demás están dispuestas a hacerlo y se encuentran con algunos inconvenientes porque las sobre todo las librerías de barrio y otra gente, pues no lo ve con muy buenos ojos. Incluso las editoriales, hay algunas que no te quieren vender, que no quieren vender de esa manera, porque el pastel está vendido, está repartido.
Bueno, Angelines, mira, bueno, lo primero felicitaros, porque la verdad es que mover 500 voluntarios y ese volumen de préstamo, bueno, de intercambio que habéis alcanzado, casi 7.000 ejemplares, ¿no?
8.500.
8.000, fíjate, qué barbaridad, ¿no? Bueno, lo primero felicitaros, felicitar también el apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque creo que habrá sido importante en este sentido. Y bueno, por cambiar un poco de tema, porque es verdad que la semana pasada ya lo comentamos en el programa con el tema de Carpe Die, del Instituto de Loranca, parece que ha habido nuevas movilizaciones y habéis estado también desde la FAPA allí. ¿Cómo está ese asunto?
Pues mira, ahora mismo estamos esperando, porque no queremos que a ver, en un principio el IES Carpe Die le falta un pabellón de bachillerato que está compuesto de 8 unidades más los laboratorios, ¿vale? En el presupuesto para el año que viene ya está contemplado. Parece ser que ahora está en la adjudicación de la obra, ¿vale? Entonces, en un principio se tiene que empezar a construir en el mes de febrero, se tiene que adjudicar la obra y empezar a construir en el mes de febrero. Vamos a ver que llegue el 1 de febrero y si no empiezan a construir empezaremos a movilizarnos. Lo que no queremos es movilizar a las familias y decirles vamos a salir y que el día 1 de febrero
se ponga,
estemos construyendo.
Ya.
Vale, bueno, pero sí que lo tenemos ahí pendiente.
Muy bien.
Y estamos trabajando con todas las AMPAs del barrio, el barrio de Loranca, para situar así un poquito a la gente. Es un barrio que está a unos 4 kilómetros de Fuenlabrada. Está compuesto por... Bueno, es un barrio en el que tiene 5 colegios públicos y 2 institutos.
Lo conozco bien.
Y el problema es que si no está habilitado ese pabellón, no es un problema de solamente el Carpe Die, sino de los 5 colegios, puesto que cualquiera de los niños puede pedir ese instituto para poder hacer la educación
secundaria o el bachillerato. Y no se cumplen los mínimos, ¿no?, que plantea de momento la LOCSE. Bueno.
Solo una nota muy breve, Angelines, sobre la FP dual, que en vuestra ciudad parece que está demostrando que no funciona la cosa. Creo que la empresa Coca-Cola estaba pues tenía 15
chavales,
16, ¿no? Y que bueno, han sido como despedidos, ¿no? Y eso, ¿cómo se controla? ¿Qué información tenéis de forma
breve? Yo las últimas noticias que tengo es una noticia en Ser Madrid Sur, de aquí de Fuenlabrada, en el que se informaba de que los alumnos, los 16 alumnos que estaban haciendo un grado, no sé si es superior, de FP dual en la fábrica de la Coca-Cola, se les había mandado a casa la semana pasada. Sabéis que ha salido en prensa que, bueno, que hay una remodelación que de Coca-Cola, de las embotelladoras, y creo que la de Fuenlabrada desaparecía y directamente se les ha echado a casa. Recordar a toda la audiencia que hace 8 meses prácticamente estuvo aquí con todo el bombo y todo el platillo el presidente de la Comunidad de Madrid a inaugurar esta maravillosa FP Dual, que nosotros como federación no estamos de acuerdo con la FP Dual, y que nos parece muy lamentable que ya que les ha, a estos chavales se les ha puesto esos medios, ahora se le quiten y se les dejen en medio de, pues de la nada, porque les quedaban prácticamente estos meses de aquí a mayo para terminar y obtener su calificación. Pero decir que en Fuenlabrada tenemos 1.500 chavales sin plaza en grados medios y superiores de formación profesional, y tenemos centros vacíos. Cerramos hace 2 años el Colegio Julio Verne, que está ahí, perfectamente puede utilizarse como un centro de FP, incluso el ayuntamiento, no con el apoyo de la FAPA, ¿vale?, de la, porque son muy críticos de la, con la FP Dual, pero hizo una propuesta para hacerlo FP Dual y no salió ni siquiera adelante. Entonces, bueno, lamentable que a esos chavales se les deje ahora en la estacada, y por sin supuesto duda, a los 1.000 y pico trabajadores que van a perder su trabajo.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, pues no tenemos más tiempo, es una pena porque son temas de mucho calado, y sobre todo, viendo esta experiencia, pensar en el futuro y también en el tipo de tejido empresarial que tenemos en este país. Esa FP dual que copia Alemania no tiene demasiado sentido.
No.
Angelines, muchísimas gracias por atendernos, por compartir aquella presentación que hicisteis en el 10º encuentro de experiencias de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y enhorabuena por vuestro trabajo y esa dedicación.
A vosotros por el programa. Un saludo.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Chao. Vamos a continuar. Vamos a dejar de fondo esta sintonía para contactar con Valentín Huerta. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto?
8 minutos.
Uy, 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 qué mal vamos.
De fábula con Valentín.
Pues ya estamos con Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Y disculpa, la semana pasada el tiempo se nos echó encima y ahora casi nos ocurre lo mismo. Estamos llenos de temas. Bueno, Valentín, estamos hablando de centros educativos. Hay zonas en las que se plantea que es necesario un centro, se promete y después nada. Yo no sé si para esto tienes alguna reflexión, alguna historia que pueda servir de que nos ilustre.
Pues sí, yo pensando un poco en las familias del ensanche de Vallecas que llevan esperando un instituto desde hace años, pues tengo que la administración lo presupuestó así en un terreno, pero pasa el tiempo y todo sigue igual. Esto me recuerda a lo que le pasó al pastor bromista que contaba el Sopo. La fábula dice, un pastor que llevaba su rebaño bastante lejos de la aldea, se dedicaba a hacer la siguiente broma. Se ponía a gritar pidiendo auxilio a los aldeanos, diciendo que unos lobos atacaban a sus ovejas. 2 o 3 veces los de la aldea se asustaron y acudieron corriendo, volviéndose después burlados, pero al final ocurrió que los lobos se presentaron de verdad. Y mientras su rebaño era saqueado, gritaba pidiendo auxilio, pero los de la aldea, sospechando que bromeaba, según tenía por costumbre, no se preocuparon. Y así ocurrió que se quedó sin ovejas. La fábula nos muestra que los mentirosos solo ganan una cosa: no tener crédito aun cuando digan la verdad.
Pues muy bien, muy bien, muy bien traída, Valentín. Sobre todo, pues no sé si en este caso se van a quedar sin ovejas y sin votos. Ojalá, ¿no?
Pues sí.
Pues muchas gracias por esta reflexión, Valentín.
Sí.
Yo creo que efectivamente tenemos que estar atentos a las promesas, no dejarnos engañar y bueno, pues lógicamente que no nos hagan movernos en balde.
Tanto engaño, ya no los cree ni ellos mismos.
Muy bien, Valentín, pues muchísimas gracias y volvemos a contar la próxima semana. Vamos a seguir preguntándote porque tienes un repertorio muy muy amplio, de siglos, de más de un milenio.
Bueno,
pues un abrazo, Valentín, hasta la próxima semana.
A vosotros igual, hasta la próxima semana, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Valentín.
Estos niños alemanes cantando la tierra de nunca jamás, ¿no? Creo que era el tema sin más. Bueno, Miguel, hemos llegado al final y me gustaría que hicieras un recopilatorio breve de lo que te ha parecido. Uh-huh. Esa evaluación, nos evaluamos. Debiéramos hacerla siempre, pero bueno, no.
Bueno, hoy toca.
Efectivamente.
Pues nada, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de dar esa maravillosa noticia, ¿no? Del consejero de Sanidad de Madrid y de su dimisión, pero independientemente de eso, hemos estado acompañados con Arancha Ventura, que nos ha estado contando un poco todo lo que la FAPA está poniendo encima de la mesa y a los medios de comunicación, y la última nota de prensa nos ha estado explicando qué ha sacado la FAPA en relación a esa decisión del Tribunal Superior de Madrid, donde tira por tierra esa designación a dedo de los directores y directoras de las escuelas infantiles de la red pública, ¿no? También tuvimos la oportunidad de hablar con Carmen Nieto y, como siempre, pues con esa sabiduría que la caracteriza y esa capacidad de síntesis, nos estuvo hablando de la comunicación padres-hijos y de la importancia de compartir los tiempos y de tener, bueno, pues algunas cosas así como muy claras, ¿no? Después participamos con Angelines de esa experiencia que ya presentó en junio
en noviembre. El último encuentro de experiencias de APAS.
De las APAS. Sobre el Banco Municipal de Libros de Texto y la capacidad de movilización que han tenido, no solamente de voluntarios, sino del volumen de libros que han sido capaces de intercambiar, ¿verdad?, con el ahorro tan importante que ha supuesto. Y Valentín, pues, nos ha deleitado con una magnífica fábula, la del pastor mentiroso, pues haciendo un símil con el problema que tienen en Vallecas con el instituto, que ya hemos comentado aquí. Uh-huh. Y que ya está bien de tanta mentira, ¿verdad?
Sí, y que eso debiéramos tenerlo en cuenta y que cuando nos pidan, pues evidentemente sepamos responder. Bueno, no sé, yo creo que hay que pensarlo. Me gustaría que en un futuro, sobre todo, fuéramos capaces de que la información que sale de este programa que hacemos, pues personas que no somos profesionales, sea realmente valiosa. Vamos a oír noticias, vamos a valorarlas y vamos a ser capaces de reaccionar, vamos a ser capaces de decir, bueno, no me quedo indiferente ante todo lo que me llega,
Y yo creo que esta es la propuesta con la que me gustaría despedirme hoy respecto a este tipo de espacios que en las radios comunitarias se pueden escuchar, ¿no? Uh-huh. Escuchemos, informémonos, reaccionemos, sintamos indignación o sintamos alegría o sintamos admiración por lo que también se hace bien, pero también seamos capaces de reaccionar, y tenemos demasiados temas con los que reaccionar.
Pues sí. Vamos a ver si somos capaces también de, bueno, de ser críticos a veces, que está muy bien, con nosotros mismos. Porque sí, a lo mejor últimamente estamos reaccionando pocos, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pues vamos a despedirnos con esta sintonía de despedida de esta marea en la que estamos todos y todas. Un abrazo y buena semana educativa.
Igualmente para todos y para todas.